Ondas Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Reiniciamos esta semana, reiniciamos este nuevo mes, el quinto mes del año. Hoy es lunes 2 de mayo, en esta semanita que irá desde hoy hasta el próximo 8 domingo, pero no vamos a adelantar acontecimientos, que se nos va muy rápido la vida. La mañana de COPE Gran Canaria, este programa, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde con el único objetivo de entretenerles y también informarles. Arrancamos. Y no podemos empezar de otra manera. Sería imposible explicar el folclore canario sin reconocer la importancia y el trabajo del gran Totoyo Millares. Fue antes de los años 50 cuando comenzó su incursión en la música tradicional a través del timple. El primer gran timplista de nuestra época, el precursor de todos ellos, creó escuela que continuó José Antonio Ramo, Pedro Izquierdo, Germán López, Benito Cabrera, Domingo, El Colorado, todos beben de sus fuentes. Pero su gran creación fueron los gofiones. Totoyo, el 3 de octubre de 1968, decidió convocar un grupo de amigos en el Jardín Canario con el objetivo de crear un colectivo para realizar tareas de rescate del folclore canario, que estaba en declive por aquel entonces. En esa reunión estuvieron el gran Pepe Alemán y Nanino Díaz Cutillas, entre otros. Se quería impulsar el desarrollo e investigar también nuestras tradiciones, y así se creó este grupo musical, los gofiones, que hoy se erige como uno de los más emblemáticos de nuestra cultura, con más de 50 años de vida. Este fin de semana nos llevamos el palo, la noticia: se fue Totoyo Millares, maestro, pionero, adelantado, una figura inolvidable de la etnografía canaria. Pero como suele pasar en estos casos, alguien como Millares no desaparece del todo, sobre todo si ha sabido imprimir huellas que perduran, perdurarán en el tiempo. Vamos a hacer una semblanza del genio del folclore canario. Charraremos con uno de los pocos fundadores de los gofiones que todavía tienen vida, Sergio García, y también charraremos con uno de sus familiares, muy vinculado al mundo de la comunicación. Es su sobrino, con Michel Jorge Millares. Nos daremos una vuelta a Moya, porque a pesar del decaimiento de las restricciones, todavía es necesario cumplir ciertas normas de seguridad. Este fin de semana se tuvo que suspender un concierto de Armonía Show en la villa debido a la gran cantidad de público. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí? ¿Se vendieron más entradas de las permitidas? Todas estas preguntas y muchas más las desvelaremos con el alcalde de Moya, Raúl Afonso. Ojo a esto, porque se suspende el rally de los volcanes en Lanzarote, y el Rally Islas Canarias podría correr la misma suerte. Estamos hablando de la prueba más importante del circuito, que está en riesgo porque diferentes asociaciones ecologistas aseguran que dañan el medio ambiente. Lo que realmente quieren es que se cambien de fecha. Hablaremos con ellos para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Debate las terrazas express en prácticamente todos los municipios de nuestra isla. Valsequillo va a ser una consulta ciudadana para conocer, para decidir si se mantienen o no. Nosotros vamos a conocer los pormenores de esta consulta con Paco Ata, su alcalde. Los lunes, ya saben que hablamos de nuestro léxico canario, hablaremos sobre las 2:30 aproximadamente. Hablaremos también de Chano Quintana, con Chano Quintana, el presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. Y finalizamos el programa con el espacio dedicado a los deportes, nueva victoria en extremis también de la Unión Deportiva Las Palmas, que poco a poco se va acercando a esa única plaza a la que puede acceder de la promoción, pero lo tiene realmente complicado. Y en medio de todo ello, a partir de las 2:10, tiempo de análisis, donde analizaremos los asuntos de la actualidad, hoy con María Fernández y Pepa Luzardo. Bueno, pues estamos escuchando esa Isa Gofiona de Los Gofiones cuando todavía la dirigía el grupo, la dirigía el gran maestro que también falleció en 2018, Perico Lino, esa voz profunda que hemos escuchado, ¿verdad? Son las 11 minutos, como siempre, queremos poner en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último, lo que pasa en nuestro archipiélago, lo cuenta Jorge Peris. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Un año después siguen en la misma situación, sin poder habitar su casa y esperando que se resuelvan temas burocráticos. Hablamos de los vecinos del plan de reordenación de viviendas de Tamaraceite y en concreto de Juan Francisco Melián. Tras su intervención en el pleno del Ayuntamiento Capitalino el pasado viernes, denunciando que no puede dormir en su casa, que le han cortado el agua y la luz por estar de ocupa en su propia vivienda, Juan Francisco no puede más y ha estallado en los micrófonos de COPE Canarias calificando de esta manera la inacción del consistorio capitalino.
Son unos impresentables. Yo ya no me corto, digo lo que pienso. Son unos impresentables. Yo hasta el viernes le daba el beneficio de la duda al alcalde de que no estuviera informado de todo lo que estaba pasando, aunque a buen entendedor pocas palabras. Demasiada gente se ha tenido que equivocar para que el señor alcalde no se haya enterado mucho antes de lo que está pasando. Por eso le digo que este ayuntamiento parece ser que todo el mundo gobierna a espaldas del alcalde. Y eso es muy grave.
Por otro lado, Salvamento Marítimo desembarcó esta madrugada en la capital de Lanzarote a 60 personas que había rescatado previamente cuando navegaban en una zodiaca a 80 kilómetros al este de la isla. Se trata de 12 mujeres, 4 menores y 44 varones adultos, quienes a su llegada a Lanzarote presentaban un buen estado de salud. Por cierto, que los obispos quieren crear corredores de hospitalidad y acoger en sus diócesis a menores migrantes llegados a Canarias. En COPE Canarias, Jesús González, delegado diocesano de Migraciones, aseguró que el archipiélago está manteniendo todo el peso de estos menores y que debe estar más coordinado entre todo el estado para poder mejorar esta situación.
Tiene que ser un tema coordinado de poderse concretar, tenía que ser un tema pues coordinado con quien tiene la responsabilidad de en este caso en el tema de los menores, ¿no? Pero sobre todo creo que surge desde la preocupación de decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? Ahí, ante la crisis de Ucrania, muchas diócesis se han puesto a disposición del Estado pues espacios, plazas, posibles acogidas, pero sí había una preocupación en que no hiciéramos diferencia entre personas que llegan de un sitio y de otro, ¿no? Yo creo que eso está un poco también en la raíz de este planteamiento. No.
En este sentido, el senador autonómico y portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara Alta, Asier Antón, ha lamentado la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez ante el grave problema que sufre Canarias con la migración ilegal.
La verdad es que es realmente lamentable, para hacérselo mirar, el mal trago que están pasando muchísimos vecinos que tienen adjudicada su casa desde hace un año, que está completamente y totalmente terminada. Realmente la vivienda no es de Juan Francisco, es de su abuela. Y lo que le dice es que me voy a morir sin poder vivir en esta vivienda que le corresponde y que además ha pagado por ella, no ha pagado mucho, ha pagado 1.000 euros, ha pagado lo que estima la ley. Y tiene todo el derecho del mundo a poder desplazarse, ir a su vivienda. Van por la mañana, están ahí un ratito y se van por la tarde-noche para dormir en una casa que no se puede habitar en ella, donde ahí salen aguas fecales, donde las paredes están todas picadas, donde se filtra el agua incluso cuando llueve. Desde hace un año están esperando por estas viviendas y es lamentable que absolutamente nadie haya puesto remedio. Van al ayuntamiento, el ayuntamiento le dice que la competencia es del Instituto de Vivienda, van al Instituto de Vivienda, le dicen que no, que es del ayuntamiento, ellos consideran que sí, que la competencia es del consistorio, y mientras, pues, las personas con una casa con mínimas condiciones de habitabilidad. Esto es lo que tenemos en estas viviendas de Tamaraceite. 11:15, desde el 112, nos dicen que no hay ningún tipo de incidentes en la vía pública, por lo tanto, nos vamos con el tema musical de hoy. Hoy más que una canción, destacamos un gran artista. El típico caso de ese cantante desconocido hasta que escuchas tus canciones y te das cuenta de que suenan todas, ¿no? Te suenan todas. La importancia de elegir un buen nombre comercial toma forma con Engel Humperdinck. Nació tal día como hoy en la India, los críticos lo sitúan entre los grandes de la música melódica. Suyo es temas tan conocidos como The Last Waltz, After the Loving, This Morning in Time. Todos estos temas, créanme, los conoce perfectamente. Y este éxito, el más grande, lo que suena de fondo, lo que suena de fondo, el Release Me. Tal es su figura que ha vendido más de 140 millones de copias, 64 discos de oro, 24 de platinos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y ahora que se celebra Eurovisión, también representó a Reino Unido en 2012 en el Festival Eurovisión de la Canción. Hace 17 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos una buena temperatura, además no hace sol, ¿no? Está el cielo nublado, por lo tanto, pues está bastante bien. 18 grados en la capital Gran Canaria, en Figas, en medianías, 17 grados, en Moya, norte de Gran Canaria, 18, 21. En el puerto de las Nieves, en Agaete, en el corazón de Gran Canaria, en zonas altas, pues algo más de frío, que es lo que toca, ¿no? En Artenara, 13 graditos, y en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, en Meloneras, concretamente, según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo 24 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. El lunes esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas tendiendo a cielos nubosos en el norte por la tarde. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con una máxima en Las Palmas de Gran Canaria que será de 21 grados. Y si nos referimos al viento, predominarán los alisios con intervalos fuertes y rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora en las vertientes sureste y noroeste, así como en las cumbres, principalmente durante esta primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la Unión Deportiva Las Palmas no falla muy bien, pero tampoco fallan los equipos competidores por esa plaza que te certifica jugar la posibilidad de llegar a la primera división, la promoción de ascenso. Al final sufrimos muchísimo, pero nos llevamos los 3 puntos ante el Málaga. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 2-1 frente al Málaga. García Pimienta, resume lo que fue el partido del fin de semana.
Creo que el equipo ha hecho un partidazo. Lástima que no hemos podido rematarlo del todo y con las ocasiones tan claras que hemos tenido, estar más tranquilos. Parecía que con el 2-0 el partido se acababa, pero como es normal, el Málaga ha seguido atacando, ha marcado el 2-1 y nos ha tocado sufrir.
La Unión Deportiva Las Palmas se coloca octava clasificada con 58 puntos. A 2 del séptimo, que es la Ponferradina, con 60. Y a 5 del Oviedo, que está ahora mismo en la sexta plaza de la tabla clasificatoria. Ya pensando la Unión Deportiva Las Palmas en lo que va a ser el partido el próximo viernes, 8 de la noche, en el Estadio de Gran Canaria ante el Mirandés. En baloncesto, derrota del Gran Canaria por 2 puntos y en casa, 84-86 frente al Brogan. Y se complica la clasificación para los playoffs por el título del conjunto de Porfi Fisac. En balonmano, cayó el Rocasa Gran Canaria en los cuartos de final de la Copa de la Reina, 23-26 frente al Málaga. Por cierto, el equipo de la Costa del Sol fue el campeón de esta edición de la Copa de la Reina y se acabó la final de voleibol. No pudo ser para el Club Voleibol Gran Canaria el campeón de esta temporada, el Sanial Ibiza Laguna.
Recuerden que antes de finalizar el programa, sobre la 1:10 aproximadamente, volvemos a acercarnos a la página deportiva con Juanfran Cruz. 11:20, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos como siempre con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Jorge.
Y lo hacemos con una noticia que tiene que ver con la Feria Gran Canaria Me Gusta, que reunió 7.500 habitantes y recuperó la normalidad con el fallecimiento del timplista Toyoto Millares, considerado el padre del timple moderno, con Pedro Suárez diciendo que los vinos de Gran Canaria representan nuestro paisaje embotellado. Vecinos de Telde y Valsequillo dicen que la política de la fibra óptica aquí es obsoleta, llevan muchísimos años con apenas 1 mega, cuando lo normal es tener 100, y tienen un montón de obligaciones que cumplir, con lo cual la pobreza digital para algunos vecinos de Telde y de Valsequillo es evidente. La capital Gran Canaria ha recuperado este fin de semana las actuaciones de música y de bailes folclóricos, y eso en lo tocante a nuestra página web. Hablamos ahora del Canarias 7 en su diario digital, condenado a 27 años por violar a sus hijastras bajo un clima de miedo, terror y violencia. Y la víctima dice textualmente que le amenazó con partirle la cara si contaba algo. También hay referencia al fallecimiento de Toyoto, el primer profesional del timple que abrió camino a sus sucesores. Y 14.542 personas tienen testamento vital en Canarias. Es otra de las noticias de las que habla el Canarias 7. Acabamos este repaso a los diarios digitales con la provincia, que también no podía ser de otra manera. Se hace eco del fallecimiento de Toyoto Millán. El respeto a un legado, Totoyo, perdón, Millares, el respeto a un legado. También hablan de que Angelina Jolie fue evacuada durante una alerta por bombardeo en su visita a Ucrania. Y la segunda verbena post-COVID de Gran Canaria se suspende ante la alta afluencia de personas en Moya.
Seguimos con el ordenador encendido, nos vamos hasta la pestañita de redes sociales, le damos al Twitter, usuario, contraseña, echamos un vistazo a las tendencias. ¿De qué se habla, Jorge?
Pues mira, se habla de que el gobierno denuncia que los móviles de Sánchez y Robles fueron infectados con Pegasus, se habla de Rigoberta Bandini, se habla de que se han evacuado al menos 20 civiles de planta siderúrgica de Mariupol. Se habla de que Vanessa Romero, una conocida actriz, abandona la serie La que se avecina, de una película que está a punto de salir, de Scream 3, que estoy deseando verla. Yo no sé tú, pero a mí esta saga me gusta bastante, de Santiago Abascal, el líder de Vox, también se habla. También se habla de Pablo Iglesias, en comparación justamente con Santiago Abascal, de Queen, y también de Joaquín, el futbolista del Betis. Te cuento, Javi, un poquito la historia, que se ha metido en un problema, porque Antonio Ferreira, torero, y el futbolista Joaquín serán propuestos para sanción por saltar al ruedo y desacato a la autoridad. Le dijo el diestro extremeño al futbolista: pega un salto que yo te pago la multa, en esa corrida de toros en la que estuvo Joaquín, el futbolista del Betis. Y también Nati Peluso es tendencia, la cantante argentina que hizo vibrar Buenos Aires en el Quilmes Rock, que dicen que es la mejor vocalista del mundo.
Bueno, a saber quién lo dice. Muchísimas gracias, Jorge. Lunes 2 de mayo, 11:23. Pausa y enseguida hacemos un semblante del gran Totoyo Millares.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 2 de mayo, saco de papas variedad Guineguar, Picasso o Marquis de 10 kilos a solo 5,99 euros. Y entrecot de añojo a 14,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
¿Por qué la Universidad del Atlántico Medio es única? Por nuestra alta tasa de empleabilidad por encima de la media de otras universidades. Por nuestro modelo académico con el sistema de bloques. Y por nuestras titulaciones únicas en Canarias. Infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio. Dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
En MediaMar, renueva y ahorra hasta 250 euros en una selección de los mejores productos. Consigue tu smartphone Oppo Reno 6 con 5G por tan solo 359 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quién era el gran Totoyo Millares? ¿Por qué prácticamente todos lloran su muerte, su desaparición, su fallecimiento? Vamos a hablar con alguien que lo conoce desde los años 50. Fue alumno del gran Totoyo Millares y también estuvo en esa reunión del Jardín Canario para formar un grupo que hoy es un emblema de todos los Gran Canarios, me atrevo a decir de todo el archipiélago canario, como son los Gofiones, de los pocos miembros fundadores que todavía quedan de los Gofiones. Sergio García, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Porque tú conociste a Totoyo desde los años 50, ¿no? Fuiste alumno en el año 54.
Sí, cuando Totoyo fundó su Academia de Timple, que fue en el año 54, pues tenía una serie de alumnos que no sabían ni lo que era un timple. En el caso mío y de mis hermanos, Alberto y Pepe, es mi padre, que era un aficionado al timple, pues nos enseñó desde chiquitito, que teníamos 4 o 5 años, nos enseñó a tocar el timple, la guitarra, y nos reuníamos los domingos en casa allí cantando canciones a dos voces y no sé qué. Entonces, de alguna forma, el hecho de estar nosotros en esa academia a lo mejor inspiraba a que el resto de alumnos vieran que podían aprender. Si estos muchachitos saben tocar, pues nosotros también. Yo creo que era un cierto aliciente para los demás. Nosotros tampoco éramos grandes profesionales, era simplemente un poco de forrungueo y tal, pero yo creo que eso animaba a los demás a que también se interesaran por el timple, que fue esa primera academia, digo, que fueron los primeros alumnos que acudimos a esa academia, que después se tuvo una actuación en el 3 al 2, no solo de este grupo, que éramos un grupito de niños y sabíamos tocar 4 o 5 canciones. Era uh-huh. un festival benéfico que se hizo donde habían una serie de artistas, uh-huh. unos recitaban poesía, otros hacían uh-huh. una obra de teatro, y nosotros, vestidos con el traje típico de Néstor, pues interpretamos 4 o 5 canciones allí. Fue, digamos, el comienzo de la academia, que después con los años, digamos, no sé si el hecho de que los Gofiones, cuando se fundaron, Totoyo contara con nosotros, era porque ya nos conoció desde chiquitito.
¿Y quién era Totoyo por aquel entonces? ¿Era reconocido ya la figura de Totoyo en el año 54 o todavía no, Sergio?
Bueno, yo, digamos que en esa época Totoyo teníamos una diferencia de edad, yo creo que 10 años, yo tendría 8 años cuando empecé en aquella academia. Yo no conocía a Totoyo, lógicamente, yo con mi edad no sabía quién era Totoyo, pero me imagino que en la sociedad canaria sí se conocía, porque al fin y al cabo el apellido Millares es popularmente conocido como personajes todos relacionados con la cultura, ¿no? Bien por la pintura, por la poesía y en este caso por la música. Y Totoyo, que desde muy pequeño, según contaba él, desde que tenía 10 años empezó a tocar el timple y sabía y tal, pues, hombre, la gente lo conocía porque él se reunía con sus amigos de su edad y a formar parrandas y a cantar y tal.
Pero ¿Y yo, ¿qué les enseñaba? Yo... Aparte de tocar el timple, Sergio, ¿le enseñaban algo más? ¿La técnica? ¿Un poco en qué incidía exactamente Totoyo a la hora de enseñar a tocar el timple?
Realmente nos enseñaba a tocar, ¿no? A posicionar los dedos en los trastes y el furrungueo, ¿no? Ese furrungueo que todos los niños cuando el chico empieza arranca, 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 arranca. Bueno, sí. Pues eso era más o menos, porque lógicamente pasa como cuando uno aprende inglés. Si aprendes mucha teoría, mucha gramática, al final nunca sabes hablar inglés. El inglés hay que practicarlo, y en el caso del timple yo creo que era igual. O sea, él no nos iba a explicar nosotros la teoría del timple, sino la práctica. Hay que tocar así, ponga los dedos aquí, trinque, 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 y ahora se cambia, son cuatro acordes aquí, cuatro acordes allí, tal. Y así aprendimos unos a tocar el timple. Habían algunos también que tocaban la guitarra, que también aprendieron allí con Totoyo, porque esa rondallita que yo te digo no era solo de timple, en aquel momento eran timples y guitarras.
¿Cómo era Totoyo?
Bueno, en aquella época era, para era nosotros
muy
nos
exigente el hombre.
Como se suele ir a veces, se dice, tenía sus prontos. Porque, claro, imagínate estar con niños de 8, 9, 6 años enseñándoles a tocar el timple. Cuando uno coge el timple, lo tira al suelo. Y, hombre, no coge el timple, no lo tires. yo no sé si yo aguantaría, ¿no? Porque es difícil aguantar con niños, aquí como pasa en todos los colectivos, niños atentos y a lo que decía el director, y otros revoltosos, que le pega un cogotazo al de al lado y tal. Y eso a veces uno lo aguanta un ratito ya te molestas un poquito, ¿no? Hombre, mi niño, estate quietito.
Ya, me lo puedo imaginar. Y después ya, a tenor de esa relación que habían entablado ustedes con Totoyo Millares, en el año 68 se reunieron en el Jardín Canario. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa reunión? Los prolegómenos, ¿de qué manera se organizó esa reunión? ¿Qué se dijo exactamente?
Bueno, en el año 68 fue cuando a Totoyo se le ocurrió, quizás también inspirados en que en Tenerife se habían creado los tabandeños. Totoyo tenía mucha amistad con Elfidio, con Quique, los directores de aquella época de los tabandeños. Pues quiso crear aquí un grupo. Hombre, ¿a quién llama Totoyo si quiere crear un grupo? A las personas que él sabe que cantan y que tocan instrumentos. Sean más o menos buenos, pero bueno, hace falta formar un grupo. Y él llamó a mucha gente, lógicamente, de su edad. Después llamó también a algunos un poco más jóvenes, como el caso nuestro, porque nos conocía de jovencitos, mi hermano, me refiero a nuestro, mis hermanos y yo, que también entramos en la primera reunión en el Jardín Canario. Allí fuimos 20, 30 personas. Muchos fueron con la idea de que íbamos a echarnos una cerveza. Hombre, sí, Totoyo les había dicho, hombre, que quiero formar un grupo, que nos reunimos en el Jardín Canario tal día, tal hora, el 3 de octubre, y tal, y fuimos. Bueno, allí nos reunimos, nos sentamos ahí alrededor de una mesa y Totoyo explicó su teoría, qué es lo que quería hacer y tal, y todo el mundo encantado con la idea. Lógicamente, uh-huh, después aparecieron simples guitarras y siguió la juerga un poquito más. Y esa noche firmó un documento con una hoja de una libreta que se pidió allí al del bar y se puso una especie de acta de constitución del grupo, y que firmamos los que estábamos allí, documento que Totoyo me dio hace unos años y lo tenía yo. Y entonces esa noche, cuando Totoyo explicó su motivo y cuál era su idea y tal, todo el mundo quedó contento. Bueno, quedamos dentro de 5 o 6 días, nos vemos en el Club Náutico y ya hacemos la formalización. Efectivamente, quedamos en el club, ya vino un acta hecha mecanografiada, porque ya era una cosa seria, y allí firmamos todos aquellos. Ya no fueron tantos como al Jardín Canario. Y una vez que se firmó ese documento, quedamos...
Bueno, ¿cuántos fueron, Sergio? ¿Cuántos firmaron ese documento? ¿Cuántos firmaron aproximadamente ese documento?
Yo creo que 18 o 20, por lo menos, se firmaron. En aquel momento, porque también hay gente, lo que pasa con la época de la firma, unos que ya se marcharon, otros que están echándose una cerveza y se olvidan de firmar. Bueno, al final firmamos eso. Y ya, digamos, en el Club Náutico ya se acordó y tal. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan los ensayos, empiezan los problemas. Porque la gente creía que era reunirnos para echarnos una cerveza y tocar un par de isas y folías. No, no. Esto es para una continuidad. Pues tener unos ensayos semanales y claro, hombre, yo no puedo. Hombre, yo, mis hijos, y tal. No. Y empezaron a rajarse. Esa es la palabra, unos por unos motivos y otros por otros. Entonces hubo que llamar a más gente y se fue formando ya un grupo, digamos, consolidado, que fue donde empezamos a ensayar para la primera actuación que tuvimos en el año 69, que ahí ya fue cuando fue la cosa un poco, digamos, más seria, ¿no? Pues ya estaba el grupo que sabía a qué iba, que había que reunirse semanalmente una o dos veces a ensayar y que a veces teníamos que ir a actuar a algún sitio. Bueno, ya ahí ya digo, al principio la gente creía que no, que era para echarte una cerveza y un par de isas.
Sergio, ¿en qué momento tomó forma los gofiones hasta convertirse en el grupo que conocemos ahora?
El grupo en sí se formó como, digamos, muy rápido, porque el año 68, en octubre, fue cuando la primera reunión, y la primera actuación pues fue en junio del año 69. O sea que en menos de un año el grupo ya salió al público. Aquella actuación en el Pérez Galdós, que fue apoteósica, quizás porque se esperaba con muchas ganas un grupo que reivindicara lo nuestro, que parece que estaba olvidado, porque en aquel momento la canción canaria, quien la interpretaba eran pues la sección femenina, los coros y danzas, que ya de alguna forma pues modificaban lo que era la tradición, ¿no? Pues bueno, el grupo empezó en el 68, la primera actuación en el 69, grabamos el primer disco en el 70, ya fue cogiendo cuerpo. Y de ahí, con las vicisitudes que tiene todo colectivo, porque a veces faltan gente por motivos, por enfermedades, por problemas familiares, por problemas de trabajo, Y ahí seguimos adelante, el grupo, digamos, que fue evolucionando, gente que estuvo un año, dos, tres, otros que estuvieron cinco, otros, y otros como yo, que me he resistido y aquí sigo todavía.
Ahí sigue, al pie del cañón. Hablando un poquito del carácter, del perfil de Totoyo, ¿cómo era él? ¿Cómo lo definirías tú, Sergio, a Totoyo Millares?
Bueno, él tenía, lógicamente, un carácter fuerte. Era una persona que le gustaba cuando él fundó el grupo, al fin y al cabo él era el fundador. Él era el que solía elegir los temas. Hombre, se orientaba con algún compañero que también que era instruido. Y él era el que, de alguna forma, decidió cómo se llamaba el grupo. Según contaba él, con su hermano Manolo, el pintor Manolo Millares, pues apuntaron en un papel que tenía yo por ahí, que me lo dio él, los diversos nombres que podía tener el grupo, y al final decidieron con Gofiones, que era un nombre como muy muy rústico, ¿no? El hombre Gofión.
¿Qué nombres había por ahí? No sé si lo recuerda, Sergio.
A ver cómo era. Sí, yo tenía por aquí porque...
No te acuerdas de los nombres que se barajaron.
Sí, había uno que... pero no lo tengo muy lejos porque yo lo tenía apuntado. Ahora en lo que hablamos lo buscaré y te digo algo.
Bueno, muy bien. Pues sería interesante saber qué tipo de nombres se barajaron para los Gofiones, ¿no? Me decías que tenía un carácter bastante fuerte, pero hoy en día sería imposible los Gofiones sin Totoyo Millares, ¿no? Sin el impulso de Totoyo Millares. Sin Totoyo no existiría los Gofiones.
No, eso está claro, que la idea fue de Totoyo y que si no es por su iniciativa, los Gofiones no hubieran existido. Porque además es el empeño de él de que el grupo tenía que salir adelante. Perdona que cambie, me estaba preguntando por los nombres y estoy viendo aquí el documento que me dio Totoyo, que ponía los Tamaraguas, los Gofiones, los Adargomas, los Fallas y Tazarte. Y de esos nombres, pues bueno, eligieron el de los Gofiones. Yo creo que fue muy acertado.
Desde luego que sí. Se nos ha ido. ¿Quién se nos ha ido exactamente? Sergio, ¿quién se fue ayer? Totoyo Millares, exactamente, ¿quién se fue?
Sí, la verdad que además que es una persona que parece que hace falta que se vaya para que uno empiece a reconocer todos sus méritos, ¿no? Porque no cabe duda que la evolución del timple y la esto de que el timple esté en todos sitios y que sea un instrumento de concierto se le debe a los inicios de Totoyo, porque el timple antes era un instrumento de acompañamiento en las rondallas, pero no protagonista. Pero Totoyo le dio ese protagonismo del punteo y con su academia han salido maravillas de intérpretes que le han dado al timple, lo han colocado en el sitio que le corresponde.
Sigue vivo, ¿no? De alguna manera Totoyo sigue vivo y seguirá vivo por todas las generaciones que siguen tocando el timple, ¿no? A su manera.
Porque no cabe duda que la cantidad de alumnos que él tuvo con esa academia que tuvo durante tantos años, dio clase en muchísimos colegios. O sea, mucha gente dice, Totoyo me dio clase a mí en el colegio tal o en el colegio cual. Digo, hombre, de esos que aprendieron con Totoyo, pues no salió ninguna lumbrera. Pero sí de su academia, donde él tenía, que ya iba la gente para aprender un poco más serio, pues ahí sí salieron, ahí salieron buenos. No solo José Antonio Ramos, que es uno de los más destacados, sino incluso alumnos, como el caso de Germán López, que era alumno de José Antonio Ramos. A su vez, digamos, segundas generaciones y terceras generaciones de timplistas que han ido saliendo, que es increíble ya la cantidad de gente que hace maravillas con el timple, porque antes tocaban el timple bien tres personas, hoy no, afortunadamente hay un montón de gente que sabe manejar el timple de una forma increíble, y esperemos que por mucho tiempo.
Sergio García, miembro fundador de los Gofiones, conoció durante muchísimos años, compartió todo tipo de vivencias y experiencias. ¿Tienes alguna anécdota así que nos puedas contar, Sergio? Que recuerdes ahora, a bote pronto, con Totoyo Millares. No sé si recuerdas algo.
Bueno, no sé si se puede interpretar como una anécdota que últimamente, hace unos años, cuando yo a veces iba a la casa, y un día le dije, mira, Totoyo, yo en mi casa tengo programas, actuaciones, recortes de periódicos, cosas viejas ahí, Y sabe lo que me dijo mi mujer el otro día, dice, cuando tú estires la pata, tus hijas tiran toda esta basura. Caramba, eso me chocó. Y entonces lo que he hecho, y me parece normal, porque cuando uno tiene papeles viejos ahí, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve? Para nadie, para el que lo guardaba. Pues lo que he hecho es, lo he ido llevando a las opciones, lo hemos escaneado, hemos hecho un archivo magnífico. Y le dije, hombre, Totoyo, si tú tienes alguna documentación ahí, pues sería interesante también que me... Pues me dijo, pues sí, yo la busco. Y me dio las actas fundacionales, la del Jardín Canario y la del Club Náutico, y me dio este papel donde ponen los nombres de los posibles nombres del grupo. Y vamos, un montón de papeles viejos que me dio, que yo lo he pasado al grupo y lo hemos escaneado. Y bueno... Y eso va a seguirse conservando, gracias a Dios, toda esa documentación.
Pues así es, Sergio García. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Bien. Muy fuerte.
De mucha acuerdo. Salud. Muchas gracias.
11:43 minutos, saludamos a esta hora de la mañana, damos un saltito, nos vamos hasta Moya porque la segunda verbena post-COVID se tuvo que suspender ante la alta afluencia de personas. Sucedió en la villa de Moya y vamos a hablar con su alcalde para saber exactamente qué fue lo que pasó. Raúl Afonso, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué se decidió suspender el concierto que se estaba dando? ¿Por qué se decidió suspender la verbena, alcalde? ¿Qué pasó ahí?
Pues porque era en el recinto donde siempre y toda la vida se han hecho las verbenas. Tenía un aforo de unas 1.200 personas aproximadamente. Este sábado nos visitó al municipio, pues yo creo que media isla. Nosotros esperamos bastante afluencia, pero no tanta, la verdad. No podemos estar con otras cosas, porque así es. Y en un momento, a la 1:30 de la madrugada, la verbena ya iba por la segunda hora de funcionamiento, empezó a las 11:30 en punto. Pues en un punto del parque Picolomito, pues algunos quisieron saltar la valla y por un muro para entrar, y cuando la policía pues se fue al lugar, los otros que se quedaron en la puerta principal, pues los que estaban ahí esperando fuera, que había más que dentro, pues empezaron a entrar. Yeah. Hubo, como vamos a decir, una avalancha controlada y en orden, sin ningún incidente, pero hizo que el recinto pues superase pues muchísimo el aforo.
¿Y cuál era la capacidad de recinto y cuántas personas se metieron, más o menos?
El recinto estaba con las 1.200 personas aproximadamente, estaba a tope, que es cuando es lo que así hace, y después empezaron a entrar.
Estaba a tope, ¿no?, con 1.200 personas.
Sí, estaba a tope y estaba parado. ¿Qué hacíamos? Cuando iban saliendo unos, entraban otros, y así, porque la gente de las verbenas, pues unos entran, otros salen, y así iba. Los que estaban esperando estaban, vamos a decir, desesperados fuera, y en este momento, pues quizás vieron la luz y se metieron, sin ningún incidente, sin ningún empujón, sin nada que destacar en cuanto a eso, pero sí hizo que tuviésemos mucha gente. Y en previsión a que pudiese pasar algo y el aforo estuviese superado, nos vimos, después de estudiarlo, de analizarlo, nos vimos en la obligación de suspender, a desalojar el recinto, y que los que nos visitaron y los moyenses pues siguiesen disfrutando del ambiente festivo que había en el municipio, en las distintas plazas y en las distintas calles, y también resaltar que no hubo ningún incidente.
O sea, la suspensión fue de forma ordenada, no tuvo ningún inconveniente, con Armonía Show tampoco, entiendo que comprendieron la situación o no.
Algunos estaban enfadados, es normal, a esas horas tienes algunas copas, estás de fiesta, te lo estás pasando genial, el ambiente era espectacular, pero se nos desbordó el municipio, y en este lugar, en este recinto. Ahora, pues, lo que se creyó en ese momento es esto, hay que desalojarlo para que no pase nada o pueda pasar, que lo primero que hay que, o por lo menos lo primero que tenía claro, es la seguridad de los que ahí estaban. Lo conveniente fue desalojar, y eso fue lo que hicimos, y la gente siguió pues en el Parque Picolomito, en las distintas calles, en las distintas plazas, a su manera, disfrutando de la noche de música y humor. Y es verdad, algunos se van cabreados y existen críticas y existen opiniones, pero lo que tengo claro es que lo primero que hay que mirar es la seguridad.
Uh-huh. ¿Se va a recuperar el concierto de Armonía Show o no?
Duraba hasta las 3, y si no había incidente se prolongaba una hora más, y estuvo hasta casi las 2 menos algo. Ahora pues seguiremos en las fiestas en San Antonio, que empiezan el 3 de junio, o sea que ya están a la vuelta de la esquina.
Y ampliar el protocolo especial de Protección Civil y Policía Local, ¿no? Por si acaso, por lo que puede
bueno,
suceder.
Bueno, ya hemos tenido una reunión y tendremos otra, y ahora a las 3, para barajar, pues bueno, cómo lo podemos hacer. De todas formas, son de las primeras verbenas. Hay unas ganas, después de estos 2 años, a tener una fiesta y pasarlo bien. Y de aquí a ahí, pues como habrá en todos los municipios, pues yo creo que ya esa de decir vamos arriba, es que aquí había gente que nunca ha venido, que era la primera vez que venía a Moya, que no sabía ni cómo era esto. Entonces yo creo que no vamos a tener esos problemas, lo cual no quiere decir que vamos a aún extremar más las medidas de seguridad y de ponerlas y de que sigan siendo cosas que serán para nada.
Se vieron desbordados de gente.
Sí, eso es cierto. No, bueno, es que lo que me dicen pues con la gente que uno va hablando, con los vecinos, dice, en la vida he visto yo tanta gente en una verbena en Moya, en la vida.
¿Cuántas aproximadamente? No sé si hay un informe de policía local.
No, porque fue muy difícil de controlar, pero podía haber entre 5.000 y 6.000 personas y quizás me quedé corto. No en el recinto, hablo en el municipio.
Pues como decimos, una para saber y otra para aprender, alcalde, porque sí es cierto que llevamos muchísimo tiempo sin verbenas, ¿verdad? Y ahora todo el mundo tiene ganas de fiestas y de pasarlo bien. Y esto es lo que pasa. Sí. Afortunadamente no tenemos que lamentar ningún tipo de incidente grave y, bueno, todo fue de forma organizada.
Con eso es con lo que me quedo y bueno, y pedir disculpas a aquellos que se vieron, pero que lo hemos hecho por su seguridad, que creo que es lo que debe primar.
Uh-huh. Alcalde, como siempre, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
A ustedes por informar. Un abrazo.
Bueno, pues sin solución de continuidad, seguimos con otro tema también de la actualidad. Ojo a esto, porque puede peligrar el rally Islas Canarias. Se suspendió el rally de los volcanes porque diferentes asociaciones medioambientales consideraban que ponía en riesgo precisamente nuestra biodiversidad, y puede pasar algo parecido con la prueba reina del automovilismo en nuestro archipiélago, es el Rally Islas Canarias. Vamos a saludar a Daniel González, fundador del colectivo Asaenegue de Protección del Medio Ambiente, para saber por qué. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, ustedes no quieren suspenderlo, sino que cambien de fecha. ¿Por qué? Por esta, ahora que se va a celebrar, ¿por qué no?
A ver, esto es una polémica que realmente viene coleando desde hace muchos años, ¿no? Lo que pasa es que ahora se dieron las circunstancias, que fue la cancelación del Rally Isla de los Volcanes, para que esté más en el candelero que nunca, ¿no? Estas pruebas deportivas, como cualquier otro evento, causan un impacto en nuestro entorno. Eso cualquier persona lo puede entender. Y entonces lo que hay que hacer es regularlas y ejecutarlas de la forma que minimice esos impactos. Pero llevamos muchísimos años incumpliendo normativas y autorizando estas pruebas muy a la ligera. Y ahora que ocurre lo de Lanzarote, pues se monta revuelo, ¿no? Entonces creo que sí que es un buen momento para reflexionar sobre cómo se han estado haciendo los rallies y mejorar, ¿no?, en esa dinámica.
Porque ¿qué ocurre en estas fechas? El rally está previsto para fin de semana del 12 al 14 de mayo. ¿Por qué no es un buen momento? ¿Por qué no son buenas fechas, Daniel?
Estas fechas son especialmente sensibles porque nos encontramos en medio del periodo reproductor de muchas especies de aves y de reptiles, por no hablar de invertebrados, ¿no?, que normalmente poca importancia se les da. Entonces existe un riesgo real de atropello. Eso ocurre siempre que hay un rally, siempre hay atropellos, hay que asumir esa pérdida. Pero en estas fechas se incrementa mucho ese riesgo porque hay gran cantidad de pollos volanderos, de pollos que acaban de abandonar el nido, o de juveniles de reptiles, por ejemplo, que todavía son torpones y son más susceptibles a los atropellos. Eso por un lado. Por otro lado, todos sabemos el número de personas, las miles y miles de personas que movilizan estas pruebas. Y también pues existen carencias históricas en cuanto al control y vigilancia del público, ¿no? Se ha ido mejorando mucho, pero todavía hay un flujo muy grande de personas en espacios naturales, en muchos casos protegidos, que afectan a hábitats muy singulares y de importancia y a las especies que viven en ellos, ¿no? Y otra vez, como en el caso de los atropellos, ese tránsito masivo de personas pues por pinares o por otro tipo de ecosistemas por los que discurre el rally en este periodo del año, tiene más efectos negativos que en ningún otro momento. Desde hace mucho tiempo se viene pidiendo que este tipo de eventos se celebren en otras fechas, pero desgraciadamente pues no se ha tenido en cuenta. Este año vamos a ver qué pasa. Como te digo, lo que ha pasado en Lanzarote ha puesto el tema más en los focos que nunca, y es posible que haya cambios. Vamos a ver qué pasa. ¿Me escuchas, Javier?
Escuchas COPE Más en el 100.
¿Es con la organización si les han dicho algo, la posibilidad de cambiar de fecha? ¿Para cuándo la quieren llevar ustedes? ¿Para qué fecha?
A ver, dejé de escucharte por un momento, no sé, sí, qué me preguntaste.
No, te pregunto si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con la organización, porque prácticamente ya está todo hecho para este 12, 14 de mayo. Si han tenido conversaciones, existe la posibilidad real de que se modifiquen las fechas. ¿Y para qué época desean ustedes llevar este rally Islas Canarias? ¿Cuál es la mejor época para no dañar la biodiversidad canaria?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, con los organizadores no nos hemos puesto en contacto en ningún momento, pero sí con las administraciones a las que les compete dar las autorizaciones, como hemos hecho otros años. Hasta ahora nunca hemos recibido respuesta. Sí es verdad que algún técnico o algún cargo de responsabilidad nos ha mostrado preocupación, y creo que se han hecho intentos por cambiar la situación sin éxito. Y con respecto a las fechas ideales, bueno, pues mira, el otoño, el invierno, en esa fecha por lo menos se minimizaría el impacto, porque nos encontramos fuera del periodo reproductor, ¿no? De todas formas, nosotros no somos nadie para decidir la fecha. Lo que sí es verdad, somos profesionales que nos dedicamos al estudio y conservación del patrimonio natural, y bueno, entendemos que es nuestra obligación pues poner el tema sobre la mesa y tratar de mejorar la situación. Yo creo que hay espacio para todos, que por supuesto es muy respetable la afición a los rallies, la propia prueba en sí, pero es evidente que se puede hacer mucho mejor de lo que se está haciendo, y eso es lo único que intentamos que se haga, ¿no?
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo ideal sería celebrar este tipo de eventos en una fecha en la que no genere ningún tipo de inconveniente tanto a nuestro medio ambiente, pero que también sea una fecha designada, elegida en el circuito para poder traer a los mejores pilotos de rally, ¿no? Yo creo que con mucho diálogo seguro que se puede encontrar una solución a este inconveniente. Daniel González, fundador del colectivo ASAENEGE, Protección de Medio Ambiente, muchísimas gracias como siempre por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias, Javier, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Primera consulta gratis. Pide cita en clinicasiok.com.
¿Necesitas incorporar talento joven y formado en tu empresa? Cataliza te da la oportunidad de contar con profesionales de diferentes perfiles y aumentar las posibilidades de contratación a través de un programa de prácticas remuneradas. Descubre cómo en fulp.es, sección empresas. Es un programa subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil. Gestiona Fundación Universitaria de Las Palmas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 2 de mayo, cerveza dorada especial, lata de 33 centilitros a 52 céntimos. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 8,75 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. ¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos de la mejor manera posible, la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Todavía nos queda otra por delante y, como decía, no hay mejor forma que escuchar buena música, más si es de la tierra. Siguen sonando los gofiones. Este timple es Totoyo Millares.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso Pegasus no se queda en el espionaje a líderes independentistas catalanes y entra en una nueva dimensión después de que hoy se haya conocido que se usó también este programa informático para intervenir los teléfonos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La noticia la ha dado a conocer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha comparecido con cara de circunstancias en la Moncloa en una rueda de prensa que ha convocado de urgencia y en la que ha contado que el gobierno ha puesto ya este asunto en manos de la Audiencia Nacional.
Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad. Y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
Pues el asunto ya está en manos de la justicia para que investigue lo que desde el gobierno consideran, como acabamos de escuchar, un ataque externo e ilícito. Bolaños ha descartado que se trate de fuego amigo del Centro Nacional de Inteligencia, porque ha subrayado que en España es necesaria una autorización judicial razonada para que en cualquier organismo pueda proceder a ese tipo de intervenciones, que deben hacerse además para prevenir o perseguir un delito. Fue en mayo y junio del año pasado cuando se espió el teléfono de Pedro Sánchez y en este último mes, en junio, también se espió a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Si miramos la hemeroteca, en aquellas fechas fue cuando el gobierno concedió los polémicos indultos a los independentistas y cuando se produjo también la crisis con Marruecos después de la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta. Esto es así, pero en ningún momento el Ejecutivo ha señalado a nadie. Han sido muy prudentes y se han limitado a decir que ha sido un ataque externo, pero sin apuntar en ninguna dirección. Ha sido el Centro Criptológico Nacional el que ha detectado este espionaje. Es una rama del CNI responsable de la ciberseguridad de la Administración Pública, un organismo que se creó en el año 2004. Pues Pegasus, de nuevo, en el centro de la polémica, el software de espionaje creado por una empresa israelí que solo vende a gobiernos y a fuerzas de seguridad y cuya lista de clientes además es secreta. Aún así, hay expertos en seguridad que calculan que al menos 60 agencias militares de inteligencia o de seguridad de 40 países han contado con esta tecnología. La verdad que son muchas las preguntas que surgen tras esta brecha abierta en la seguridad del Estado. ¿Quién quiere espiar a nuestro país y por qué? ¿Qué información ha obtenido? ¿Por qué se ha tardado tanto también en detectar este caso de espionaje? ¿Cómo están protegidos los móviles de los miembros del gobierno? Y una pregunta más, ¿es casual o no que el gobierno se presenta ahora como víctima también de Pegasus en un momento en el que las relaciones con sus socios de Esquerra están precisamente muy deterioradas por el espionaje a los líderes independentistas? Bueno, pues sigan atentos a las pantallas que seguro habrá nuevo capítulo. Hay además otras noticias también destacadas en esta jornada de lunes, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, y noticias que nos hablan de nuevo de violencia machista. Una mujer ha sido asesinada en su domicilio de Tarancón, en Cuenca. La víctima, de unos 40 años, tiene 3 hijos menores de edad. La policía ha detenido a un hombre como presunto autor de este asesinato, lo que va de año, y teniendo en cuenta también esta muerte, 13 mujeres han sido asesinadas por esta causa en nuestro país. Se mantiene el precio de la luz. Vamos a pagar mañana prácticamente lo mismo que hoy. 191 euros el megavatio hora. Es un precio 3 veces superior a lo que se marcó hace justo un año. Bajan las temperaturas y vuelve la lluvia. Alguno ya lo habrá descubierto en estas horas. Una docena de provincias están en alerta amarilla. Está nuboso o cubierto con precipitaciones débiles en el norte de Galicia y también en toda el área cantábrica. Y ojo que se va a notar los chubascos y tormentas, especialmente en Castilla-La Mancha durante esta tarde. En el resto de la península y Baleares se van a producir también intervalos nubosos en general, con posibilidad de algunos chubascos. Y el obispo emérito de Getafe continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Getafe tras ser diagnosticado de COVID-19. Monseñor Joaquín María López Andújar ingresó el sábado y tras permanecer el domingo de forma estable, esta pasada noche su estado se ha agravado y ha sido necesario intubarle para garantizar su respiración. Y la Universidad de Deusto, de la Compañía de Jesús, ha recibido esta mañana a los primeros estudiantes ucranianos que van a participar en el programa especial que el centro ha diseñado sin coste para ellos para que puedan continuar con sus estudios universitarios a pesar de la invasión de su país.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid comienza la semana pendiente de Álava.
Después del título de Liga, la cita es este miércoles contra el Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. Ancelotti pendiente, entre otros, de la recuperación de Álava para este partido. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
David Álava está prácticamente descartado para el partido del próximo miércoles. El austriaco se recupera de una rotura fibular en el abductor y sigue sin pisar el césped. Casi seguro que Nacho jugará de central al lado de Militao. La otra duda en el once, ¿sabes si jugará Valverde o Rodrigo, con más opciones para el uruguayo? Mañana último entrenamiento antes de la final del próximo miércoles ante el City.
Y el Villarreal recibe mañana al Liverpool, también en semifinales de la Liga de Campeones, con la difícil tarea de remontar un 2-0. Esta mañana está previsto que hable Unai Emery. Le vamos a preguntar cómo está Gerard Moreno para este partido. Ya ha comenzado el circuito masculino del Mutua Madrid Open de tenis. Está jugando Davidovich contra Harris. Ha ganado el primer set 7-5. Y Pedro Martínez contra Alex de Miñaura. Está ganando en el primer set por 6-5 el español.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Rural y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlanticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 2 de mayo, saco de papas variedad Guineguar, Picasso o Marquis de 10 kilos a solo 5,99 euros. Y entrecot de añojo a 14,99 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En MediaMar, renueva y ahorra hasta 250 euros en una selección de los mejores productos. Consigue tu smartphone Oppo Reno 6 con 5G por tan solo 359 euros. MediaMar, hecho solo para mí.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 2 de mayo, cerveza dorada especial. Lata de 33 centilitros a 52 céntimos. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 8,75 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de Cope Gran Canaria en este primer lunes del quinto mes del año. Estamos ya prácticamente a mediados de 2022. Hoy es lunes 2 de mayo. Son las 12:09 minutos. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Pérez, cuéntanos.
Este fin de semana se suspendió la segunda verbena que se celebra en la isla después de 2 años. Fue Moya, con Armonía Show, que tuvo que dejar de tocar a la hora del concierto por el exceso de aforo. El alcalde de Moya, Raúl Afonso, nos contó que el problema es que sobre la 1:30 de la madrugada comprobaron que, a pesar de que el aforo estaba al completo, había muchas personas que estaban intentando entrar saltando vallas y muros para acceder al recinto.
Estaba completo, fue entrando por un lado, saltando alguna valla, intentando pasar por un muro, y bueno, pues la policía tuvo que actuar, y eso también aprovecharon para que la entrada principal, una afluencia de público, entraron de manera ordenada, pero sí gran cantidad. Eso hizo que ya se colmatara el aforo del lugar donde se celebraba la verbena, y pues bueno, ante esa situación, previendo lo que podría pasar si hubiese algún incidente, se decidió suspender la verbena por el tema de la seguridad y no tener que estar hablando de que pasó alguna catástrofe.
A pesar de este pequeño incidente, tanto el alcalde como Ronald García, director de la orquesta Armonía Show, destacaron el comportamiento ejemplar de las personas que acudieron al concierto en Moya. Cambiamos de asunto para contarles que los servicios de patrimonio del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han suspendido de forma cautelar y urgente la licencia del Ayuntamiento de Las Palmas que permitía derribar la casa del médico Bartolomé Apolinario Macías, situada en el número 17 del Paseo de las Canteras. El Gobierno de Canarias ha explicado que las dos administraciones han hecho uso de las facultades que les otorga la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias para paralizar el derribo de ese inmueble durante 6 meses, tiempo durante el cual se va a estudiar el tipo y el grado de protección que merece esta vivienda. Juan Márquez es el consejero de este área.
Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, junto al Cabildo de Gran Canaria, lo que hemos hecho no es otra cosa que aplicar la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, que otorga a la alta inspección la capacidad de poder tomar medidas con carácter de urgencia, en este caso medidas cautelares, para para impedir el derribo de un inmueble que, aunque no esté catalogado en este momento o no sea un bien de interés cultural, se encuentran valores patrimoniales suficientes como para su protección. Estas medidas cautelares se aplican de manera inmediata, se paraliza el derribo y es ahora cuando se estudiará el grado de protección que merece este inmueble.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente. Son las 12:12. Los lunes hablamos con ellas, con las mujeres. Vamos con nuestro tiempo de análisis. Pepa Luzardo, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Hola, María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
¿Han chequeado sus móviles a ver si está infectado también con Pegasus? Porque incluso el del presidente y el de Margarita Robles, y los que nos quedan todavía por conocer, la verdad es que es tremendo. No estamos a salvo de ningún tipo una vez que ya nos hemos introducido de lleno en las nuevas tecnologías, María.
Sí, efectivamente, el mundo ha evolucionado, nos comunicamos y nos relacionamos a través de aplicaciones tecnológicas y estamos en el mundo de los virus, de los troyanos y de esa exposición que tenemos a que nos roben nuestra información más privada. Al final esto siempre tiene un doble rasero, ¿no? Y aquí estamos viendo el rasero más oscuro, que es el hecho de que un software que se supone que está adquirido por un gobierno para un uso legítimo a través de las normativas, es decir, pues con una orden judicial, al igual que te pueden entrar en tu casa a revisar tu casa, pues con una orden judicial te pueden pinchar el teléfono o te pueden pinchar las comunicaciones. Pues una herramienta que se supone que es para un uso correcto y por las causas legales, de repente se convierte en un malware que está mal usado y ya no se sabe muy bien por quién, porque está confirmadísimo por la rueda de prensa de esta mañana que ese teléfono de la ministra y del presidente no tenían ningún tipo de respaldo legal para poder acceder a los mismos, ¿no?
Yo la verdad es que estoy bastante sorprendida y sobre todo me parece que es algo gravísimo, ¿no? Porque si esto ha sucedido, como parece ser que así ha sido, porque ha interpuesto una denuncia el propio gobierno de España, pues a mí me parece que estamos ante una situación de, bueno, no sé, si la seguridad no la tenemos garantizada, ¿dónde estamos, no? Yo coincido con esta mañana también, es que oigo mal, a ver si es que tenemos pinchado, oigo mal, ¿ustedes me oyen mal?
A ver si hay alguien de Pegasus por ahí escuchando.
Yo te escucho
perfecto. Estoy hablando de un teléfono fijo, pero hay como un sonido de fondo, no sé si ustedes lo escuchan. Pero bueno,
Pepa, estás pinchada, Pepa.
No, bueno, ahora, bromas aparte, esta mañana escuchaba también o leía que el propio presidente del partido fijo pues apoyaba al gobierno ante esta situación de extrema la seguridad, ¿no? Porque las medidas yo creo que tienen que ser para utilizadas en sus justos términos y no para espiar, o sea, que haya sido espiado el presidente del gobierno de España, esto no nos da mucho que pensar, ¿no? Y me parece, ya te digo, gravísimo. Es verdad que WhatsApp no es seguro. Yo creo que todos o a determinado nivel sabemos que eso es verdad, pero la verdad es que luego ahora en realidad lo utilizas como un medio de comunicación, de trabajo también.
Pepa, yo creo que están espiados todos los diputados. Yo creo que sí. Si está Pedro Sánchez, está Margarita Robles, seguramente están todos los diputados, están espiados en su teléfono móvil personal y la cantidad de información confidencial que nosotros guardamos en nuestro teléfono móvil, ¿verdad? Mensajes, fotos, no sé, prácticamente de todo, diferentes archivos.
Que si hay una medida judicial, porque hay algún procedimiento abierto y tal, evidentemente te lo tienen que ver.
Claro.
Pero si no es así, tu libertad está siendo violada.
Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, es decir, que la herramienta en un primer momento se adquiriese por este gobierno para hacer un uso legítimo, tal y como indican las leyes o las leyes de control judicial del 2002,
los servicios de seguridad,
etcétera. No, los servicios de seguridad siempre tienen que tener autorización judicial, siempre. Desde que te pintan un teléfono hasta que te abren un domicilio, hasta tienen que tener una orden judicial para poder invadir la intimidad de esta manera. Entonces, una cuestión es que una herramienta adquirida de manera legal para hacer un control legal ha tenido una brecha de seguridad muy grave que ha afectado hasta el alto ejecutivo.
¿A la seguridad del Estado?
Entonces, ahí es donde está la gravedad. ¿Cómo puede ser que un software que ha sido adquirido para hacer un uso legítimo del mismo dentro de las leyes ha tenido una brecha de seguridad tan grande como para tener intervenido el teléfono del presidente y de la primera ministra de Asuntos de
Seguridad?
Pero María, ¿hasta qué punto puede ser legítimo que puedan intervenir tu herramienta de trabajo, tu móvil, que es personal?
Vamos a ver, con una orden judicial, Javier, ¿cómo te pueden meter hasta en el baño de tu casa?
Sí, no, en tu casa, ¿sabes? Por supuesto.
Sí, pero tiene que haber orden, porque es que si no, pues estás siendo violado en tu derecho. O sea, tiene que haber una orden judicial que
tiene que haber control judicial previo
y una normativa que creo que viene del año 2002 se actualizó. Tiene que haber un control judicial previo de todo este tipo de invasiones a la intimidad, que yo sé que es algo complicado de entender, pero si realmente está siendo sospechoso, está siendo investigado de algún tipo de delito, pues puede mediar una orden y en esa orden se dirá el alcance de esa invasión en tu intimidad, que no puede ser completa, tiene que ser completa. Exacto. Tendrá que justificarse.
Claro.
¿Y en qué manos puede caer todo este tipo de información? Porque yo entiendo que ya muchos hackers habrán visto pues esta filtración, este pequeño agujero, esta puerta de atrás, como una posibilidad para poder extraer información y a partir de ahí comenzar las típicas coacciones, ¿no?
Es que yo creo que lo grave es eso, es decir, la brecha de seguridad que ha tenido el Estado español, y esto se tiene que considerar pues eso, un ataque.
¿Hasta dónde puede llegar esa información, no?
Habrá que investigarlo y llegar hasta el fondo.
Mire, María, y que bueno, dentro de poco se será diputada,
¿no? Han presentado denuncia, ¿no? Ya hay un juez que está encargado, ¿no?
Pepa, vamos a personalizarlo, porque María dentro de poco será diputada. Es decir, María,
ya no le queda nada.
Va a sustituir a Pedro Quevedo. María, a ver qué vas a decir en ese teléfono, a ver las fotos que tienes.
No, voy a tener que pasarme a un Nokia 3210 de aquello, se veía la pantalla en verde.
Sin conexión a internet.
Al final los antiguos eran más seguros.
Claro.
Poco te podían sacar de ahí. Pero sí, al final estamos todos expuestos y hay una realidad. A mayor autoridad o importancia que tenga la persona, mayor exposición tiene de ser hackeado, pero recordemos que eso nos pasa a diario, es decir, a diario podemos ser hackeados, ya sea con una intención de robarnos el dinero, de robarnos la identidad para luego cometer delitos ilícitos. Vamos a ver, tenemos que estar siempre pendientes, y eso es un mal del siglo XXI, de que el hackeo y los delitos cometidos a través del internet y de las herramientas TIC son los delitos del siglo XXI, y todos estamos expuestos, seamos diputados o no seamos diputados. Más de una vez en el turno de oficio me encontré tuve que representar a muchos clientes que estaban imputados porque alguien les había robado la identidad y había cometido delitos con su identidad. Ojo con este tema. Entonces, estamos todos expuestos, desde un diputado hasta cualquier vecino de la ciudad que no tenga o carácter de autoridad.
Y además yo quiero aprovechar para decir que normalmente a veces te llega un mensaje al móvil, a mí me llegó hace muy poquito, de tiene usted un paquete, déjeme su cuenta, su número, su no sé qué. Y eso nunca hay que abrirlo, y evidentemente nunca tienes que dar la clave ni número de tarjeta ni nada por el estilo, porque está siendo como habitual. Cada cierto tiempo entra un mensaje en el móvil de que tienes un paquete, que por favor, si da la casualidad que tienes un paquete pedido, puedes pensar que tienes que dar tus datos. Nunca tienes que dar tus datos.
Tenemos que volvernos más seguros, no paranoicos, porque hay...
Muy desconfiado, María.
Pero hay que volverse
muy desconfiado.
Hay que ser muy prudente,
lamentablemente. Nos dicen nuestros oyentes, yo no estoy sorprendido. ¿Sabes por qué? Porque no creo en las casualidades. A ver si nos dice que considera este oyente que puede haber detrás de estas escuchas. Pero indudablemente estamos todos expuestos a que se desvelen
deberemos de esperar a que avance la instrucción del procedimiento qué accesos han tenido, dónde se ha ido ese flujo de datos han robado de los teléfonos.
Escucha, me extraña que solo sea la ministra objeto de las acusaciones de los independentistas de Podemos y el presidente. Me huele a chamusquina y con las mentiras que se ha dicho.
Estas cosas no se pueden jugar, ¿eh?
No, y aparte hay rastro.
Además, ya sobre todo, efectivamente, cuando has presentado ya una denuncia.
¿No?
Claro. Porque al final, si la denuncia fuese, entre comillas, falsa, también se va a saber. Con lo cual, yo creo que sobre, con estas cosas no, no se arriesga uno a presentar una denuncia que no es verdad.
Si bueno, algo bueno, si algo bueno tienen estas cosas es que dejan rastro, eso es.
Sí, 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 sobre todo, y lo que decimos, mucha desconfianza. Si usted recibe sí. cualquier tipo de notificación de su entidad bancaria o cualquier otra, porque yo he recibido de todas las entidades bancarias, de la mía también, muchísima desconfianza y no hacer absolutamente nada.
Nunca dar la clave.
Llamar, nunca dar clave, nunca dar números, nunca dar absolutamente
nada. Ni datos personales.
Nada, cero. Bueno, vamos a hablar de las terrazas express, ¿no? Sé que a ustedes les gusta bastante. ¿Qué regulación consideran ustedes que habría que implantar o implementar para que muchas de ellas se queden? No todas, hay algunas que están muy bien, todo hay que decirlo, ¿verdad? Que están perfectamente organizadas, ¿verdad? Que están, son muy agradables, hay otras que no, que son cuatro palés y se acabó, y esas sí habría que quitarlas. Pero, ¿harían ustedes algún tipo de regulación para mantenerlas y a partir de ahí también que se establezcan otras nuevas? Venga, Pepa, que esta es de la tuya.
Primero, vamos a ver, llevamos 2 años con las terrazas express y este ayuntamiento, este alcalde, no ha establecido una normativa que generara seguridad para que las que tengan una serie de requisitos puedan continuar y las que no tengan esos requisitos pues se tengan que levantar. El problema está que ahora el alcalde, el día 27 de abril, que fue la semana pasada, hizo una resolución porque el propio concejal de urbanismo le remite al alcalde que haga una resolución para establecer 2 meses más esta situación. Yo esta mañana estuve a primera hora de la mañana en el Cebadal, en una terracita muy pequeña, que además es muy agradable y ha creado 4 o 5 puestos de trabajo. Pues le pregunté a la dueña, oye, ¿cómo va el tema de la regularización? Y me dice, estoy entrando en internet todos los días, Pepa, aparece nivel 3, y no puedo hacer vía telemática ninguna petición, con lo cual estamos en un momento en que el propio ayuntamiento, que ahora no hay restricciones, no hay tampoco problemas de aforo, pero por vía telemática, si algún autónomo que tenga una terraza ha intentado en estos días regularizarla y pedir la autorización para estos 2 meses que tiene de plazo, resulta que no funciona. Esta es la situación en la que estamos, con una inseguridad total. Y claro que hay que regularlo, entre otras cosas, porque hay algunas que son un atractivo, tenemos un clima maravilloso, y luego hay otras que efectivamente están puestas de cualquier manera, y a lo mejor lo han hecho porque no tenían garantía de que haciendo una inversión en montar una buena terraza ibas a continuar, porque claro, tampoco estamos como para eso.
Se han equivocado porque hay algunas que de repente no generan ningún tipo de problema, de inconveniente a la ciudadanía, ¿no?, al propio peatón, y por no invertir un poquito más se la van a quitar. ¿Cómo lo ves tú, María?
Pues yo creo que igual que Pepa hay una falta de trabajo, pero como ha venido pasando con este concejal del área de aquí para atrás, recordemos el palante y para atrás que estuvieron con el tema de las terrazas express cuando otros municipios la tenían activada desde el principio, viendo la situación que teníamos. Lo que es un sinsentido es que ya habiéndose levantado todas las medidas de restricciones desde hace 2 meses, que no fueron 2 semanas, no hablo de las mascarillas, hablo de las restricciones que se quitaron en el por parte del gobierno de Canarias, en toda Canarias, ¿vale? Ya han pasado 2 meses, ya creo que es tiempo más que suficiente para haber trabajado de la mano de los empresarios para ver qué tipos de datos, de criterios objetivos se van a pedir para poder mantener algunas y las que se puedan y las que no, y darle un tiempo a los empresarios, pues que en ese plazo pues se puedan acomodar a esos requisitos objetivos para poder acceder a ello, y no de esta manera, que no se sabe muy bien qué te van a pedir, si te van a pedir que tengas una cierta distancia de la vía de la carretera, si te van a pedir que tengas cierta infraestructura, es decir, lo justo sería que todos contaran con esa información para saber quiénes van a poder acomodar o no, o solicitar o no, esa permanencia, y sobre todo, que no entra en colisión con la normativa de terrazas que teníamos previa a la pandemia. Recordemos que los establecimientos también se rigen por unas normas objetivas para que no haya competencia desleal entre ellos. Entonces yo creo que hay una falta obvia de trabajo y estamos acostumbrados a que se lancen titulares por el alcalde en las radios o en donde sea, pero sin embargo hay una inseguridad jurídica para los empresarios que no saben a qué atenerse.
Y además, déjame decir una cosa.
Los que la tienen y los que no tienen suerte de tenerla. Es que de verdad.
No, y además, yo creo que hay otro agravio, que es que hay algunos que efectivamente ya están pagando la tasa de ocupación de la vía pública desde el día 1 de enero, porque este ayuntamiento no ha suspendido estas tasas, y luego están las nuevas, las express, que no están dadas de alta y por lo tanto no están pagadas.
Claro,
es un agravio. O sea, aquí hay que establecer, aunque nosotros somos partidarios de dejar un año más la ciudad sin. Porque al final estos son 300 y pico mil euros, tampoco es mucho lo que le supone de ingreso a la ciudad, para dejarles que se desahogue un poco y vamos a ver qué pasa con los próximos meses, ¿no? Pero este concejal es el mismo que ha tenido, y esta mañana aproveché porque lo escuché mientras iba de un sitio a otro en el coche, denunciando un edificio completamente terminado de las viviendas de reposición de tama de aceite, donde sí, los vecinos van durante el día y la noche no pueden dormir. Es el mismo concejal, ¿eh? Tremendo, es sí, el mismo, que además se ha pasado un año para registrar en el registro de la propiedad, para hacer la inscripción de ese edificio, para que luego se pueda calificar como VPO y puedan estos vecinos, sobre todo señoras muy mayores, que tienen que estar subiendo las escaleras todos los días.
Que no tienen ni luz, que tienen luz y agua de obra.
Es que no puede ser con luz y agua de obra. Un año. Y luego duermes en el viejo que está para tirarlo abajo sobre la marcha.
Bueno, el viejo, que hemos recibido fotos del viejo y es tremendo, ¿eh? Que se le filtra el agua, que se le salen las aguas fecales. Mira, yo a veces no entiendo la actitud de muchos representantes públicos. Si ellos vivieran ahí, si ellos vivieran en esas condiciones.
No, su madre. Si su madre.
Ayer, o su madre, o quien sea, antes de ayer ya estaría arreglado.
No, y además te digo más. Encima, dice, no. Bueno, es que los trámites son así. No es verdad. No es verdad que los trámites duren tanto tiempo. Es que tiene otro edificio en 59 viviendas, también ha terminado hace 3 meses, que están en la misma situación. ¿Y sabes lo que yo he llegado a pensar? Pues soy muy ya mal pensada. Que como no tiene la demolición del viejo tramitada, para que no se metan a ocupa, siguen dejando que pernocte la gente adjudicataria de estas nuevas viviendas. Porque así tienen como vestido el santo del viejo, ¿no? Y no terminan de vestir el nuevo por si acaso. Yo he llegado a pensar de esa forma ya mal, porque no tiene sentido que tardes un año en hacer una tramitación que en 2 meses como máximo
ante el registro de la propiedad del gobierno de Canarias.
Claro, bueno, vamos a cambiar de asunto, chicas, porque estamos ya acabando este tiempo de análisis. A ver si lo podemos escuchar de fondo. Creo que no solamente el timple, no solamente el folclore, la etnografía está de luto porque se ha ido uno de los grandes, de las grandes figuras de siempre, ¿no? Tocaba el timple como nadie, fue maestro de maestros, y ha fallecido el virtuoso Totoyo Millares. Pepa, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, entiendo sí, que
no
sí.
No solo conocerlo, sino que últimamente estuve también en varias ocasiones con él, tomándome un café, porque estaba ahí con unas cartas de su hermano, de Manolo Millares, a ver si el gobierno de Canarias las quería adquirir, y estuvo ahí dando vueltas con ese asunto. Y la verdad es que al final no sé cómo terminó, y sobre todo me quedo no con lo que era de músico, timplista y lo que supuso, sino también con su calidad humana y con... Me encantaba la playa de las canteras, su vida, ¿no? Que es un reflejo. Y vi, creo que la última vez que le vi fue con Mestizay. Creo que la última vez que le vi actuar, recuerdo, me parece que fue en el auditorio, en un concierto maravilloso.
¿Tú ya estás a conocer algo de él, María? ¿Eres más joven?
Yo no tuve el placer de conocerle en persona, pero sin embargo sí sé que fue uno de los que aperturaron, ¿no? Y de los que, como timplista, como músico, como compositor, abrió el camino a muchos otros de generaciones posteriores a este instrumento, ¿no? O sea que, aunque no tuve el placer de conocerlo en persona, sí que reconozco su legado.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Por cierto, ¿cuándo entras ya en el Congreso de Diputados? ¿Cuándo tomas posesión del cargo, María? ¿Hay fecha? ¿O todavía no?
En principio, sí, según el pacto que se había firmado, eran 2 años y 6 meses desde que se tomaba el acta de diputado por parte de Pedro Quevedo, que se cumple el próximo 3 de junio. Y en principio esa es la fecha.
Pero hay acuerdo ya, porque Pedro Quevedo dice que no, que es a final de junio, están ahí entre 2 semanas, 3 semanas, que sí que no.
bueno, lo que se firmó, ese es el acuerdo.
Pero si además, desde ese día él está dado de alta como diputado, lo digo a efectos también, claro, de honorario. Claro, o sea, que este día en que ya te dan de alta y ya formas parte con todas las contraprestaciones que eso significa.
Claro, querer vincular el nombramiento del presidente a la legislatura es una cosa un poco incoherente, porque incluso recordemos que tuvimos toda una legislatura sin presidente, que fue aquella en la que no se denominó presidente. Entonces, las legislaturas son las legislaturas. ¿Se nombre o no se nombre el presidente? Desde que se toma acta por parte de los diputados del Congreso, desde que se toma posesión, ya inicia la legislatura, más allá de que el presidente se nombre un mes después o 5 meses después, o no se nombre, como ya nos pasó en el pasado, y se convoquen elecciones. El tema es que tengo estas cuestiones, se negocian por el... Estas cuestiones están firmadas, y si se quieren renegociar las cuestiones del acuerdo ya firmado, pues se renegociarán en la comisión de... en la mesa de la comisión del pacto, pero en principio lo que se firmó es lo que te estoy comentando.
Bueno, pues sea cuando sea, nosotros lo contaremos. María, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y ojo con el móvil, ¿eh? Un saludo que lo tenga pinchado ya. Cuando entre, ten muchísimo cuidado como diputada.
Lo tendré. Un abrazo y para tú, todos.
Y tú, Pepa, también. Venga. Muchos ojitos con el móvil.
Oye, déjame solo decir que ahora la biblioteca nueva no solo no tiene libros, sino que no funciona el baño.
Josefina.
Sí, en la nueva ya no solo no hay libros, sino que tampoco funciona el baño.
La biblioteca sin libros.
Te mandas a que vayas al balneario.
Vaya, de traca, de verdad. Josefina de la Torre. Bueno, que fue inaugurada el otro día, ¿no? Hace poquito.
Sí, inauguró la alcalde el día del libro para hacerse una foto ese día, pero bueno, una biblioteca sin libros.
No tiene libro y no tiene baño.
No tiene libro. Los libros se siguen dando en el contenedor anterior. Ahora tenemos...
Que hasta septiembre va a estar la vieja con los libros y la nueva sin libros.
Vamos, biblioteca sin libro. ¿Cómo la llamamos, la biblioteca sin libro, Pepa?
Nada, la foto de Augusto Hidalgo con prisa.
María, ¿de qué manera calificarías tú una biblioteca sin libro?
Una sala muy costosa. Una sala muy costosa que no sirve para nada.
Después de 3 años de una obra y de 7 meses acabada, ¿eh? Porque iba a estar en verano del 2019.
Antes teníamos una biblioteca que no reunía las condiciones adecuadas para hacer biblioteca con libros, y ahora tenemos una biblioteca que reúne las condiciones para hacer biblioteca sin libros, y seguimos manteniendo lo que no tiene condiciones con libros. Es tremendo.
Bueno, vamos a ver si tenemos los libros ya para el verano. La biblioteca esa es fantástica.
Dicen que en septiembre haremos presión, si ustedes nos ayudan, para que sea mañana, no septiembre, mañana.
Pues ojalá y sea así, que es necesario. Un abrazo muy fuerte
para comprar unos muebles que no se compran.
Adiós.
Venga, un beso.
Adiós.
Feliz semana a todos.
Feliz semana.
Igualmente.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llegué a Canarias hace 21 años.
Vine aquí porque me casé.
Bueno, yo siempre me he sentido muy bien acogida aquí en Canarias.
Subo mucho a Osorio, a la cumbre. Aquí se vive muy bien.
Me siento muy canariona.
Para ser canario, solo tienes que sentirlo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Las Arenas.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce treinta y seis minutos, después del tiempo de análisis con mujeres, con María Fernández, con Pepa Luzardo, echamos un vistazo de forma rápida, como las terrazas, de forma expresa a la actualidad, Jorge.
Un grupo de inmigrantes que se encuentra en el centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, ha protagonizado una huelga de 3 días en protesta por las malas condiciones en las que son atendidos, ha informado la plataforma Somos Red. Los inmigrantes que cesaron ayer domingo su protesta porque les aseguraron que la atención va a cambiar, han querido visibilizar la falta de atención médica, de respeto a sus creencias y, en general, un maltrato físico y psicológico. Según la plataforma, los internos aseguran que han recibido comida en mal estado y que no se cumplía el horario de reparto para cumplir el Ramadán los que siguen el ayuno. Por otro lado, representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han sido invitados a participar en un comité de expertos reunido en Madrid para exponer las bondades de Canarias y deliberar sobre la futura Agencia Espacial Española y la creación y regulación de puertos espaciales. Se trata de presentar las cualidades del archipiélago para potenciar el sector aeronáutico y aeroespacial y dotarlo de una reglamentación necesaria para su buen funcionamiento.
Gracias, Jorge. No te vayas muy lejos. 12:37, vamos con nuestro léxico canario. Léxico canario a la de una, a ver si se reproduce. Léxico canario a la de dos. Léxico canario a la de tres. Y parece que no va. Pero bueno, tampoco es necesario, porque nosotros tenemos por aquí a Jorge, que todos los lunes, a veces Jorge, en otras ocasiones es Carla, pues va buceando ahí por nuestras expresiones muy autóctonas, más canarias, para darlas a conocer. Y al igual que hacemos los viernes con nuestro espacio gastronómico, que es impulsar, desarrollar nuestros productos de la tierra, también lo hacemos los lunes, pues precisamente con nuestras palabras y expresiones canarias. Jorge, tienes algunos por ahí, ¿no?
Tengo muchas. Por ejemplo, tú me dices, hola Jorge, yo te digo, ¿qué fue? ¿No?
¿Qué fue? ¿Qué pasó?
¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? No, ¿qué fue? Es la más apropiada. Sí. Si fuéramos así, ¿no? A hablar en canario. ¿Te recuerdas que no hace mucho te dije las secciones, o sea, te traje una sección que tenía que ver con las palabras canarias, que un buen canario se tenía que llevar a la península para hablar con los peninsulares? Pues ahora es lo contrario. Las palabras que los peninsulares tienen que saber sí o sí cuando vienen a las Islas Canarias, cuando vienen en concreto a Gran Canaria.
Una de ellas es ñoz. Ñoz sí. Es obligado.
Esa es muy recurrente para todo, esa es para todo. Ñoz esto, sí, Ñoz lo otro, sí. Ñoz los precios, Ñoz el tiempo, cualquier cosa. Ñoz esta
cuando vayas a rayar el coche te digo Ñoz, 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 Ñoz.
Por ejemplo. Pero, por ejemplo, a ver, gofio es una elemental, o sea, que sería de nosotros y de los peninsulares sin este alimento, que es parte fundamental, además de
que superalimento, que todavía hay muchos que no lo han conocido, pero que es un superalimento y además te mantiene toda la mañana. Es que es tremendo. Un poquito de leche, un poquito de gofio. Si le pones un poquito de miel además, pues ya, vamos, vas aviado toda la mañana.
Por la mañana y por la noche también, que se suele hacer, aunque a algunos les resulte pesado. Las cotufas. Bueno, las cotufas más bien es en la provincia de...
Bueno, a ver dónde
te vas,
¿eh?
Las roscas, ¿no?
Eso es.
Vienes aquí a Canarias, te vas al cine una noche o das un paseíto por ahí y no te pides palomitas, te pides roscas, ¿o no?
Sí, pero cada vez se utiliza más palomitas. Eso sí me he dado cuenta yo. Que la gente pide cada vez más palomitas.
Eso si te vas al cine y te dicen allí las trabajadoras, ¿quieres unas palomitas? Y las miras así, pero ¿cómo es que palomitas, muchachas?
Yo no quiero palomitas, yo quiero roscas, sí.
Y relacionado con roscas, con gofio, chuchar, ¿no? Chuchar es un papeo, pero chuchar, ¿qué es? Chuchar es disfrutar, comer con gana, como si te lo fueran a quitar de la boca, como si no hubiera mañana, saboreando cada bocado. Eso es chuchar.
Pero ten en cuenta que después te puedes embostar, que es otra palabra
también,
que se también.
Esa es otra palabra que también.
Hay que tener cuidado. Exacto. Si es que va, cuando chuchamos.
¿Sabes qué pasa? Vamos encadenando una tras otra, Javi.
Encadenando. Según. Una tras otra. Y después te añurga.
Después te añurga. Después, por ejemplo.
De tanto chuchar te añurga.
Mira, otra cosa, el peninsular cuando viene muy despistado tiene que estar, pero los hay algunos muy despistados que se traen el pullover pa'l pelete. Y aquí cuando llegan aquí dicen ni pelete, ni pullover, ni nada. Pero bueno, son palabras que existen. Pullover y pelete.
Ya, hasta que se van a medianía, zonas altas, en noviembre, en diciembre, se van a Artenara, por ejemplo, y dicen, fuerte pelete, ¿qué hace aquí? Porque se creen que aquí vivimos muy bien, que es verdad que tenemos una temperatura maravillosa, pero chicos, es que en medianías y zonas altas hace mucho frío, ¿eh?
Ahí es cuando dicen lo de pelete y se ponen el pullover, que han traído, lo han doblado cuidadosamente para meterlo en la maleta. Yo esta es una palabra, te reconozco, Javi, que he escuchado muy poquito, envilmado o envilmada. Yo prefiero utilizar, nos ha caído la del pulpo, o menudo pelete, no, ahí cuando cae un chaparrón bueno, es eso, cuando ha caído la mundial mientras está por la calle.
Yo es envilmado.
Envilmado.
No me suena, no lo he escuchado, ¿qué quiere decir?
Pues eso, es que te cae la del pulpo, estás por la calle y acabas empapado. Acabar empapado tras un chaparrón.
Ah, que estás envilmado, o sea que...
Claro,
que
estás empapado hasta los huesos. Y ahí es cuando puedes, por ejemplo, decir ñoz, ¿no? Estoy envilmado, ñoz. El ñoz, después o antes. Mira, amocharse, cuando te está persiguiendo la gripe o estás resfriado y vas a caer malo, estar... Pues eso, estoy amochado. Otra que tampoco he escuchado mucho yo.
No, yo creo que es la primera vez que lo escucho.
Pero sí, es para la escanaria, canaria.
Pero bueno, está bastante bien porque estas son las palabras que no conocíamos, exacto, y que hay que apuntar para después utilizarlas, porque si no, no sirve de nada.
Y después mira esta que encontré también, estar cuajado. estar cuajado. A mí particularmente, la primera imagen que se me viene es cuando uno, además ahora que se va a ir la pandemia, sale un ratito, se echa unas copitas y eso, y acaba cuajado. A mí es lo que se me viene a la cabeza, pero también es después de pegarte una carrera fuerte, grande, larga, o te vas a las medianías, como dices tú, corriendo, y acabas eso, acabas cuajado, hecho polvo, ¿no? Sí. Cansado.
Esa sí, yo creo que tiene varios significados, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando estás medio amarillo, que tiene los ojos cuajados,
exacto,
también.
Exacto, exacto.
Este chiquillo tiene los ojos cuajados, quiere decir cuajadillo. Que también está medio amarillo, sí, sí.
A ver si va a ser, hay ideas cuando dice la madre o el padre preocupado, a ver si va a ser el coronavirus, ¿no? Uh-huh. Que no podría ser, y ahí es cuando termina diciendo otra vez ños, ¿no? También pega. Y la última, Javi, encogenarse. Perdón, enconejarse, que hoy estoy cambiando las palabras y las letras. Estoy...
Enconejarse. Enconejarse.
Es como cuando algo...
A mí me suena una palabra que no me atrevo a decir.
Exacto, que empieza... muy bien, que tiene que ver... N-C-H-O, esa no. Esa es la palabra.
esa es la palabra que me viene a la cabeza.
Pero yo te lo puedo explicar. Enconejarse es, por un lado, algo que te ha hecho más gracia de lo normal, pero sinceramente todos pensamos en cuando estás colgado por alguien, cuando te gusta alguien locamente, estás enamorado, eso es enconejarse.
Sí.
Que es más fina, ¿verdad?, que la otra.
Que me gusta más, además,
enconejarse. Y ahí también terminas con el ñoz, porque le dices a tu amigo, mira, estoy enconejado por esta piba, y te contesta ñoz.
Cuando la dice ñoz.
Por ejemplo, ahí también te puedo decir,
ñoz es normal.
Y con todo el respeto del mundo, y tú le del colega te dice tremendo pibón, que es otra palabra canaria.
Sí.
¿Qué, te gustó hoy la sección?
Pues sí, estas son las palabras, las expresiones canarias que hoy hemos reconocido, algunas de ellas, todo hay que decirlo, Jorge, es la primera vez que lo escuchaba, ¿no?
¿Cómo? Pero bueno. ¿Las repetimos, bueno. Javi, te parece?
Vamos
a ver
con ella.
Si no se me va por aquí. Amocharse y envilmado. Envilmado es cuando te cae un chaparrón y acabas empapado, y amocharse es cuando eso te sella la gripe, un resfriado, te tiras en el sofá sin ganas de hacer nada.
Hasta luego, Jorge.
Hasta luego.
Chiscados que tiene miedo, comprobado aquí es menudo, al bobo dile dolele y poniles un embudo. Al oírte, niño dormo, están hablando de piedra, y si le oye hablar de gobio, le oye a pelotomella. Si el pino se echa a perder, se le dice está virao, si se mezcla con otro, mira, está mezclado.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas incorporar talento joven y formado en tu empresa? Cataliza te da la oportunidad de contar con profesionales de diferentes perfiles y aumentar las posibilidades de contratación a través de un programa de prácticas remuneradas. Descubre cómo en fulp.es, sección empresas. Es un programa subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil. Gestiona Fundación Universitaria de Las Palmas. ¿Necesitas incorporar talento joven y formado en tu empresa? Cataliza te da la oportunidad de contar con profesionales de diferentes perfiles y aumentar las posibilidades de contratación a través de un programa de prácticas remuneradas. Descubre cómo en fulp.es, sección empresas. Es un programa subvencionado por el Servicio Canario de Empleo, el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil. Gestiona Fundación Universitaria de Las Palmas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguiremos insistiendo las veces que haga falta hasta minimizar en la medida de lo posible el número de víctimas fruto de un ahogamiento. El caso es que ha subido, ojo, un 54% los ahogamientos en Canarias en el último mes. Y esto hay que denunciarlo. Y nosotros vamos a hacerlo. Lo tenemos ya al otro lado del lío telefónico. Chano Quintana, presidente de la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿Qué tal, Chano? ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Buenos días, buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte, como siempre, a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Y esto por qué, Chano?
Pues esto es porque la cultura de la prevención y la seguridad acuática es una gran cuenta pendiente. Aún hemos observado, pues eso, tras la pandemia, un aumento de la llegada de turistas, y observamos que ese incremento en la llegada de turistas está generando también, no solamente turistas, sino también ciudadanos que residen aquí, españoles, canarios, que nos estamos yendo mucho a la playa, nos estamos yendo a disfrutar de los espacios acuáticos, y observamos que ese incremento de usuarios está provocando también un incremento en el número de accidentes.
Uh-huh. ¿No existe la posibilidad de alguna señalítica como punto negro, no sé, se me viene a la cabeza, acuático por ahogamiento para evitar precisamente este tipo de imprudencia?
Sí, ya el propio decreto, recordar que solamente Canarias y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas españolas que tienen sendas leyes, es decir, decretos para la seguridad del baño de las personas en la costa, ¿no? Y hay ya incluso una clasificación de playas. Playas donde está prohibido el baño, es decir, en ningún día del año puedes bañarte, playas peligrosas, todo depende de la situación del tiempo, de la situación atmosférica y costera sobre todo, y playas libres, ¿no?, que normalmente nos podemos bañar. Esa clasificación tiene que ser, pues como tú muy bien acabas de apuntar, pues trasladada, ¿no?, a la ciudadanía, y conocer que hay playas donde, por ejemplo, la de Bocabarranco, que vemos allí muy cerquita saliendo de la ciudad por el sur, al lado del centro comercial Las Terrazas, ¿no? Es una playa que tiene los 12 meses del año la bandera roja. Es una playa donde está prohibido el baño por el fuerte oleaje y la propia composición o orografía, ¿no? Una zona rocosa con una corriente de retorno muy fuerte. En fin, y eso es lo que hay que dar a conocer, ¿no? Volvemos a insistir en que aquí la necesidad de lanzar campañas de prevención. Imaginémonos que de repente en Canarias aumenta el número de fallecidos por accidentes de tráfico. Estoy convencido que ya pues la DGT se habría puesto en marcha para volver a lanzar campañas de prevención. Esa es la gran clave, ¿no? Y es lo que echamos de menos a nivel nacional, campañas de prevención, porque volvemos a insistir que la imprudencia, la negligencia del bañista es lo que está provocando prácticamente el 80% de las muertes.
¿Pero tiene algún tipo de impacto la bandera roja, más allá de disuadir al bañista que no lo haga?
Javier, prueba de hace calentita, recién salida del horno, permíteme la coloquialidad. Acabamos de salir de ahora de dar hoy distintas charlas en un centro de educación infantil y primaria, en un SEIP, en Telde. Le hemos dado charlas a un centenar de alumnos. Y nosotros, yo siempre hago la misma pregunta, hago una serie de preguntas que ese objeto de un estudio estadístico que nosotros elaboramos. ¿Qué significa bandera roja? Prohibido el baño, que no te puedes meter. Bueno, ¿y quién de ustedes se mete aún viendo una bandera roja? El 70% de los alumnos en este y en todos los centros de Canarias, de España y en distintos países del mundo donde hemos estado y seguimos estando, dando charlas, levantan la mano, admitiendo de que se meten en el agua porque a mí no me va a pasar nada, porque yo conozco y, bueno, en la orilla no ocurre nada. Y ahí es donde se produce el desenlace fatal, ¿no? Entonces, ante esa laxitud a la hora de no ser conscientes de lo que son los auténticos peligros del mar, ese relajamiento, ese exceso de confianza provoca el accidente.
Habría que sancionar, por lo tanto, ¿eres partidario para evitar los ahogamientos?
Sí,
sancionar,
por supuesto,
que se bañen en bandera roja.
Por supuesto, yo siempre tomo como referencia lo que se hace en lo que es la primera causa de muerte por accidente en España, que son los accidentes de tráfico. En Canarias al revés, en Canarias la primera causa de muerte no son los accidentes de tráfico, sino el ahogamiento, el accidente acuático. Y en tráfico, ¿qué hacen con la llegada de los puntos y las sanciones de carnet, de quitarte puntos del carnet de conducir y además la consabida y anexa sanción económica? Es un elemento disuasorio importante. En Canarias, a día de hoy, hay solamente 3 municipios que tienen en su normativa municipal. Hay que recordar que quién es el responsable de la vigilancia en las playas, los ayuntamientos, no son ni los cabildos ni el gobierno de Canarias, son los ayuntamientos. Y hay 3 ayuntamientos a día de hoy que tienen dentro de su normativa municipal, de sus normas municipales, contempla las sanciones a los bañistas que cometan una imprudencia leve, media o grave, dependiendo del riesgo en que hayan puesto su propia vida y la de los que lo van a rescatar, ¿no? Pero desgraciadamente esa contemplación, hay incluso hasta multas de 1.500 euros si es una falta grave en cuanto a alguien que se meta con bandera roja y que haga caso omiso a la recomendación del socorrista y así todo se meta.
Pero claro,
¿perdón?
¿Qué ayuntamientos son?
Creo que son Arona, Adeje y San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran Canaria. Pero tiene muy poco efecto. Es decir, yo creo que no se trata, Javier, solamente de tener contempladas en las normativas municipales esas sanciones, sino hay que darlas a conocer. Si yo soy turista y vengo a Adeje a pasar 15 días y no sé que existe la posibilidad de que me puedan multar, si no tengo conocimiento de que existe esa norma, pues voy a ser imprudente. Si a priori yo ya sé que me puedan advertir en la recepción del hotel o en el propio tríptico cuando contratamos el viaje, tenga presente que si comete una falta grave, una imprudencia que pueda poner en riesgo su vida o la de los que van a rescatarle, será sancionado con tanto dinero, ese conocimiento previo va a hacer que desde luego muchos se lo piensen antes de meterse en el agua con bandera roja o con mal estado del mar.
Por lo tanto, Chano, ya para acabar, mensaje que dejamos a la población.
El mensaje es, por favor, no se puede poner un socorrista detrás de cada bañista, un guardavidas, como yo le llamo. Hay que apelar al sentido común, a la autorresponsabilidad, y tengan en cuenta que cuando pones en riesgo tu vida, no es la tuya propia, sino que puede ir tu padre, tu hijo, o tu hermano o tu amigo a salvarte, y estás poniendo en riesgo la vida del otro. A ver si ahí podemos nosotros llegar. Canarias, las playas canarias, las costas canarias no son inseguras. Tenemos tres instituciones que velan por nuestra seguridad. Pero cuando un adulto como tú y como yo tardamos 4 minutos en perder la vida por ahogamiento, es imposible que ningún servicio, o muy poco probable que ningún servicio pueda llegar antes de ese tiempo, con lo cual la clave está en nosotros mismos, en ser responsables, en aplicar el sentido común y ser conscientes de que el mar tenemos que adoptar las limitaciones siempre de seguridad.
Seguiremos insistiendo. Chano Quintana, como siempre, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo, Javier, y siempre el agradecido soy yo y a esta cadena en especial y a ti, porque como siempre indico, el mejor socorrista no es el que ha hecho 100 rescates o ha salvado 100 vidas, sino el mejor socorrista es la información, y hoy lo hemos hecho de esta manera. Gracias.
Un abrazo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh? Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor... ¿No le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Hola, Juan Fran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, que estoy echando aquí un vistazo a los últimos resultados de la Unión Deportiva Las Palmas y la verdad es que son de récord, ¿eh? En los últimos 7 partidos no hemos perdido ni uno. Es que los hemos ganado todos excepto 2 empates ante el Eibar y el Ibiza y todavía no hemos conseguido esa ansiada plaza. La verdad es que es tremendo todo lo que tenemos que luchar, Juan Fran.
Sí, fíjate que son efectivamente 7 jornadas sin perder, con 5 victorias y 2 empates, y tanto remar no la ha dado todavía la Unión Deportiva Las Palmas para entrar en la sexta plaza, pero ni siquiera séptimo, porque tiene a la Ponferradina, que está 2 puntos por arriba, y al Oviedo, que está con 5 puntos más que la Unión Deportiva Las Palmas. Esto quiere decir, Javi, que a día de hoy Las Palmas no depende de sí misma, tiene que ganarlo prácticamente, bueno, y sin el prácticamente tiene que conseguir la victoria en los 4 partidos que restan, y esperar que el Oviedo pinche en uno y poder ganarle, eso sí, porque hay un emparejamiento directo en la penúltima jornada de liga en el estadio de Gran Canaria, el equipo asturiano, y de esa forma poder entrar en la sexta plaza. Claro, eso respecto al Oviedo, pero es que también está la Ponferradina, que tiene que pinchar y la Unión Deportiva Las Palmas ganar, y ahí no hay emparejamiento directo, hay que esperar que el equipo leonés pierda alguna de las 4 jornadas que restan para acabar el campeonato. Lógicamente no es sencillo, no es imposible, pero está difícil, no nos vamos a engañar, porque la Unión Deportiva Las Palmas, fíjate que son 7 jornadas con 5 victorias y 2 empates y está fuera, pues tiene que ganar los 4 partidos que restan para ganar acabar el campeonato. Es decir, Mirandés el próximo viernes en casa, tiene que rendir visita a Santo Domingo, todavía pendiente del día y la hora, para jugar frente al Alcorcón, recibe al Oviedo y acaba la temporada en el Molinón frente al Sporting, que a día de hoy el Sporting está a 4 puntos del descenso hacia la primera ref, que veremos cómo llega el equipo asturiano a esa jornada, pero que no va a ser sencillo. Vamos a escuchar, si te parece, al técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta, analizar primero lo que fue la victoria frente al equipo del Málaga y dar las gracias a la afición. Muy contento el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas con el respaldo del público.
Vale la pena hacer el esfuerzo por esta gente, ¿eh? Lo da todo, lo he dicho, con ellos somos muchísimo más fuertes. Hoy nos han llevado en volandas, creo que el equipo ha hecho un partidazo. Lástima que no hemos podido rematarlo del todo y con las ocasiones tan claras que hemos tenido, estar más tranquilos. Parecía que con el 2-0 el partido se acababa, pero como es normal, el Málaga ha seguido atacando, ha marcado el 2-1 y nos ha tocado sufrir.
Y también Jonathan Viera, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, que consiguió un gol importante para la Unión Deportiva. Vamos a escuchar al capitán, al 21 del equipo amarillo.
Agradecido al mister, agradecido a mis compañeros siempre por todas las palabras que tienen hacia mí. Yo lo único que intento es dejar todo lo que tengo, ayudar a todos. Ya llevo muchos partidos a las espaldas, hay gente que lleva muy poquito y hay que ayudar a la gente quiere hacerlo bien, pero bueno. Con la edad que tiene muchas veces la ansiedad pues le puede un poquito y hay que ayudarlo. Ellos siempre quieren hacer las cosas bien y cuando no salen bien pues hay que animarlo. La próxima será.
Bueno, vamos a ver qué pasa porque la verdad es que los últimos minutos del encuentro ante el Málaga no apto para cardíacos, que estuvieron a punto de empatarnos. Ahora el próximo partido, si no me equivoco, es contra el Mirandés, aquí también.
Correcto, el viernes a las 8 de la noche.
Y vamos a ver qué ocurre. Donde parece que no están tan bien las cosas en el baloncesto. ¿Qué le pasa al Club Baloncesto Gran Canaria, Juanfran?
Y que a día de hoy está fuera de los playoffs por el título después de la derrota en la jornada de ayer. Partido muy ajustado, casi siempre estuvo por arriba en los cuatro cuartos el equipo de Porfi Fisac, pero al final igualado lo que fue el término del partido. Parecía que hasta se podía llegar a la prórroga, pero una canasta cuando quedaban 4 segundos del Brogan le dio la victoria al conjunto gallego. Porfi Fisac tiene claro que los jugadores tienen que tener, ser conscientes de lo que se están jugando en estos instantes, que ya no queda otra cosa. Eliminados de la competición europea, no pudo estar en la Copa del Rey, ya solo queda la Liga y los playoffs por el título. Escucha si te parece, Javi, al técnico, a Fisac.
Tengo que intentar que ellos dejen ya de pensar en el pasado. El pasado es algo que tú nunca puedes modificar y que el jugador, lo único que tengo que hacer es entrar más dentro de cada uno de ellos para que den una vuelta de tuerca en cuanto al sentimiento por este deporte. No basta estar fingiendo.
Pues lo tiene claro el técnico Fisac, hay que pensar en el siguiente partido y centrarse en los compromisos que tiene de Liga el Gran Canaria, Javi.
Vamos a ver qué ocurre. Juanfran, te escuchamos a las 2. Un abrazo.
Igualmente, gracias, hasta luego, gracias a ti.
Y nosotros ponemos el punto y final, será hasta mañana. Sigan disfrutando de la programación de COPE, sigan disfrutando de este lunes 2 de mayo porque es único. Adiós, buenas tardes.